Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Hola familia Zion, qué gusto poder entrar en tu casa un domingo más, saber que el Señor Dios está haciendo grandes cosas a través de Zion Church y también en tu casa. Sabemos que es un privilegio poder vivir en esas épocas en donde el Señor Dios está utilizando la tecnología para poder impactar nuestros hogares. Y como viste en los medios de nuestra iglesia, en las redes sociales, nosotros hoy vamos a hacer la Santa Cena y yo espero que tengas separado ahí en tu casa tu jugo de uva y tu pan. Y yo, antes de entrar en el momento de Santa Cena, yo quiero decirles una cosa. Qué momento fuerte de adoración, ¿verdad? Tú puedes dar un fuerte aplauso ahí al Señor, decir: Señor Dios, gracias por este momento de adoración. Aquí también en el chat de YouTube, tú puedes ahí aplaudir al Señor, poner las palmas ahí a nuestro ministerio de adoración, porque la presencia de Dios no se aleja de nosotros y porque podemos disfrutar, aunque sea virtualmente por ahora, aunque sea por una pantalla, por un celular, nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Y vamos ya a entrar en el momento de Santa Cena. Abre tu Biblia ahí conmigo en Hebreos capítulo 12. Yo quiero leer contigo Hebreos 12, 1 y 2. Ok, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira qué lindo que dice el autor de Hebreos. Él está diciendo así: nosotros ahora tenemos una carrera que está delante de nosotros y tenemos que correr esta carrera, porque hay una gran nube de testigos que ya lo hizo antes de nosotros y ahora están por nosotros. Y ellos están diciendo: vamos, tú puedes completar tu carrera. Pero el autor de Hebreos va a dejar algo claro. Él dice: despojémonos de todo el pecado, despojémonos, aquí dice el texto, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Mira, hay una decisión tuya y mía de decir: este peso ya no es más mío, esta carga ya no es más mía, el pecado ya no me pertenece. Hay una decisión tuya. Pero ahora mira cómo él dice que nosotros tenemos que hacer. Que dice, que el versículo 2 dice: hagamos eso, corramos la carrera, dejemos todo el peso. Pero el versículo 2 va a decir: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Guarda eso, porque la forma de aliviar todo el peso, de despojarse de todo el peso, y la forma de no dejar con que el pecado nos asedie de tantas, con tanta fuerza, es teniendo los ojos en Jesús. Si tú tienes los ojos en Jesús, tú vas a entender que tú ya venciste porque Él ya venció. Tú vas a entender que hay una nueva alianza. Mira, Jesús, cuando se acerca a los discípulos, ellos están sentados tomando la Santa Cena, y Jesús dice: esta es la sangre de la nueva alianza. Esto aquí es el nuevo pacto, y los discípulos ahora están participando del nuevo pacto que Jesús está haciendo. Y cuando yo tomo el jugo de uva y como del pan, yo estoy poniendo mis ojos en lo que Jesús hizo. Entienda algo: la Santa Cena es un recordatorio. Es cuando tú y yo nos recordamos del sacrificio que Jesús pagó por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado. Por eso yo te quiero decir que la Santa Cena no es un momento cualquiera. Es un momento en donde tenemos que, debemos tener reverencia delante del Señor por todo lo que Jesús pagó el precio por nosotros, en donde yo a través de eso estoy reposicionando mis ojos y poniendo mis ojos en el autor y en el consumador de mi fe, que es Jesús. Y eso yo comienzo a producir dentro en mí lo que dice el texto. Yo comienzo a despojarme de toda carga, de todo el peso, porque Jesús dice: deposita sobre mí toda carga, y Él va a cargar todo. Nosotros ya no tenemos que cargar con eso porque Jesús ya lo cargó. Y también dice, nosotros tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué es eso? Es cuando yo entiendo que Jesús ya pagó el precio por todos mis pecados. Y ahora yo tengo que caminar conforme a la santidad que Él compró para mí. Que ahora yo puedo llegar. Y eso es lo que la Santa Cena representa. Es poner los ojos otra vez en Jesús como un recordatorio de que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces ahí, come, coge tu pan. Tengo aquí mi pancito. Coge ahí tu pan. Si estás en tu casa, cierra tus ojos. Y solo comienza a dar gracias por el cuerpo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y hoy queremos dar gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste. Porque tu cuerpo fue molido por nosotros en la cruz. Y hoy nosotros podemos disfrutar de una vida y vida en abundancia por eso. Porque tú viniste y pagaste todo el precio, un precio que nosotros no podríamos pagar. Si tienes que reconectarte con el Señor Jesús, hazlo ahorita. Y comienza a decir, Señor Jesús, yo me entrego ahora completamente a ti. Si quieres renovar tu alianza ahora con Jesús, hazlo en este momento porque es momento de Santa Cena y es poner los ojos en Jesús otra vez. Si quieres volver a los pies de Cristo, ese es el momento. Y yo sé que mientras estamos también tomando la Santa Cena, tú vas a ser sanado porque tus ojos están puestos en Cristo. Tus ojos están puestos en Cristo. Puedes comer del pan. Wow. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu cuerpo que fue molido por nosotros en la cruz. Toma ahí de tu jugo de uva. Jesús, Él dice algo que es muy importante. Él dice: esta copa representa mi sangre, que es una nueva alianza. Entienda algo. La palabra de Jesús nunca vuelve. Él no retrocede. Es una alianza inquebrantable. Es un nuevo pacto. Y cuando tú pones tus ojos en Él, tú siempre vas a tener el recuerdo en tu memoria de lo que Él hizo y de lo que Él planteó para nosotros cuando estuvo en la cruz. De la nueva alianza. De la alianza que Él construyó, que Él compró a través de Él. De su sangre, la palabra dice que por su sangre fuimos comprados para Dios. Y Jesús, Él trazó este nuevo trayecto para ti y para mí. De una nueva alianza a través de su sangre. Entonces, mientras tomas tu jugo de uva, tienes que tener en tu mente que tú estás recordando la alianza que Él hizo con nosotros. Y tú estás reafirmando, diciendo: Jesús, yo pongo mis ojos en ti otra vez. Toma de tu jugo. Wow. Ahí en tu casa, o en donde estás, tal vez estás en tu carro, tal vez estás en otro lado, alza tus manos y comience a agradecer por la sangre de Cristo que nos purifica de todo el pecado. Comience a agradecer por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios, gracias por haber enviado a Jesús. Nosotros por nosotros mismos no podríamos haber hecho nada, pero tú lo hiciste. Tú te encargaste y nosotros hoy somos gratos porque tenemos acceso a través de Cristo a tu presencia. Nos regocijamos en ti, Señor Dios. Tú eres bueno. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Ahí en tu casa, si puedes, dile un fuerte aplauso a Jesús. Wow. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo hoy tengo una palabra para ti. Algo que el Señor Dios ha puesto en mi corazón en los últimos días. Yo la semana pasada, yo sé que María Ángel, la pastora María Ángel, trajo una palabra directamente del corazón de Dios. Y fue una palabra viva, una palabra que movió tu corazón, estoy seguro. Si no viste, regrese a nuestro canal de YouTube y vea la prédica porque fue algo que realmente movió nuestras estructuras. María Ángel tiene esa habilidad de mover nuestras estructuras cuando predica, ¿verdad? Ella tiene una palabra fresca de Dios. Y yo estuve en Brasil y pude predicar en Zion, São Paulo, también en Zion, Recife, allá con el pastor André Tanaka. Fue un periodo de muchas ministraciones, pero yo sé que el Señor hizo algo y yo sé que yo traigo algo de lo que el Señor puso en mi corazón para hablar con ustedes en esta mañana. Y yo quiero que abra su Biblia conmigo en Éxodo, Éxodo capítulo 14. Abre ahí en Éxodo capítulo 14. Si tienes tu cuaderno, tu esfero, anota la prédica de hoy. Si no tienes, anota también, porque yo sé que el Señor Dios va a hablar contigo. Es algo que el Señor Dios me ha estado hablando por algunas semanas. Y Éxodo capítulo 14, antes de leer el texto, vamos a leer del versículo 1 al 4. Si quieres ahí ya subrayar en tu Biblia, es bueno. Vamos a leer del versículos 1 al versículo 4. ¿Okay? Pero déjame antes de todo darte un contexto de lo que está sucediendo. El pueblo de Israel finalmente se ve libre de los egipcios. Entonces vas a entender que Moisés ahora es llamado por Dios para poder quitar, sacar de la cautividad el pueblo de Israel. Estaba en esclavitud. En Egipto. Y ahora, después de las 10 plagas, Dios finalmente da el paso y Faraón dice: ok, ahora ustedes están libres. Y el pueblo de Israel sale ahora con un montón de cosas de ahí y sale caminando. Y la palabra de Dios va a decir en el capítulo 13 que una nube les cubría en la mañana y una columna de fuego les cubría en la noche. Pon atención. ¿Cuántos saben que cuando Dios quiere enseñarnos algo, Él va a llevarnos a nuestro extremo para que podamos entender lo que es dependencia de Él? Entienda algo, el pueblo de Israel no sale de Egipto para una tierra precisa, para un lugar. No, ellos salen con una palabra. Repita conmigo, el pueblo de Israel sale con una palabra, con una promesa. Y ellos salen de la tierra, pero en el proceso de la tierra que ellos salieron para la tierra de la promesa, había, repita conmigo, proceso. Había un proceso en que Dios ahora no quería solamente un pueblo que pudiera engrandecer el Señor Dios, sino que un pueblo que pudiera conocer al Señor Dios, un pueblo que pudiera entender la naturaleza del Señor Dios. Porque si tú te recuerdas, por generaciones ellos fueron esclavos y ahora la mentalidad que ellos tenían era de que Dios les quería como esclavos. Entonces ellos salen de ahí y están caminando. Y llega un momento, y aquí ya estoy en el capítulo 14, que es en donde quiero leer. Después que ya ellos ya experimentan la nube por el día y la columna de fuego por la noche, ellos se acercan y mira lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Eso es muy importante, anota esa parte. Que den la vuelta y acampen delante de Pi-Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Eso también es muy importante. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, mira lo que Dios dice al pueblo de Israel: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos así lo hicieron. Entonces pon atención, aquí el pueblo de Israel entonces está caminando rumbo a la promesa. Están disfrutando de la provisión de Dios, están disfrutando de la nube de la nube por el día, de la columna de fuego por la noche. Y ahora ellos están caminando junto al mar. Eso dice, porque el capítulo 13 también va a decir que Dios cambió la ruta del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había guerra en la tierra de los filisteos. Y Dios dice: para que el pueblo no desanime, yo voy a mandarles por otra ruta. Y Dios les manda cerca del Mar Rojo. Y ahora ellos están caminando cerca del mar y están yendo a una dirección. Y Dios dice, ey, versículo 1, di al pueblo de Israel que dé la vuelta y acampe junto al mar. Y yo hoy quiero dar el título de eso, de esta, de lo que quiero conversar con ustedes, de posicionados por Dios. Anota ahí, posicionados por Dios. Entienda algo. Muchas veces nosotros pensamos que el pueblo de Israel estaba caminando y de la nada encuentra el mar. No. La verdad es que el pueblo de Israel estaba caminando, sí, junto al mar, pero ahora ellos estaban yendo en otra dirección. Y lo que pasa ahora es que Dios dice, Moisés, di al pueblo para dar la vuelta y regresar. Y regresar a un lugar que yo les voy a posicionar. Entienda algo. Dios estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes pueden saber una ruta. Yo les indiqué una ruta y ustedes pueden seguir esa ruta. Pero ahora ustedes también tienen la opción de ser reposicionados. Yo, una de las cosas que a mí me gusta de Dios es que yo comienzo a pensar que Dios muchas veces es semejante a un GPS. Que estamos caminando y ahí viramos a la derecha, pero no era la derecha, era para seguir recto. Y Dios dice, recalculando ruta, reposiciona. Y Dios está haciendo eso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está aquí, wow, estamos felices. Estamos disfrutando de la nube, de la columna de fuego. Estamos caminando aquí. Pero ahora lo que Dios dice al pueblo es, den la vuelta. Regresa. Yo quiero ponerles en otro lugar. Yo te voy a decir que muchas veces tú y yo estamos en esta posición de que todo nos va bien. Estamos viendo la mano de Dios sobre nosotros. Estamos viendo la protección, la provisión. Estamos viendo la columna de fuego en la noche, la nube por el día. Estamos protegidos, guardados bajo la mano de Dios. Y Dios nos dice, muda la ruta, cambia la ruta. Y Dios nos dice, da la vuelta. Y Dios nos dice, regresa a un lugar que yo te voy a posicionar. Y Dios nos dice, ya no esa ruta que tú estás caminando, regresa acá. Y yo siento que lo que Dios quiere hacer como nosotros, como Zion Church aquí en Quito, es reposicionarnos. Es posicionarnos en un lugar en donde nosotros no tendríamos la idea de que Dios lo quería hacer. Pero el pueblo de Israel ahora está diciendo, Dios, ¿por qué? La verdad, antes de todo, el pueblo de Israel dice, ok, porque la Biblia dice que ellos dieron la vuelta y se acampó en el mar. Y ahí la Biblia va a decir que el pueblo de Israel se pone junto al mar y ahora, según los egipcios, pero porque es lo que Dios dice, los egipcios van a decir, ellos están encerrados. Y ahora Israel comienza a ver que por detrás el mar. Por el otro lado, los egipcios viniendo atrás de ellos. Y Dios les dice, yo les voy a poner en esta posición de riesgo. Y si tú lees el texto, va a decir que ustedes van a acamparse ahí. Para que, mira lo que dice el texto, el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Para que lo siga y seré glorificado. Entienda algo. Dios posiciona el pueblo y él dice, Faraón va a decir eso. Pero yo voy a tratar de endurecer su corazón para que yo sea glorificado. Y ellos van a saber que yo soy Dios. Y bajo esa palabra, el pueblo de Israel se mueve junto al mar. Pero ahora si sigues un poquito más adelante, vas a ver que el pueblo de Israel comienza a quejarse delante de Moisés. Moisés, tú nos trajiste acá para perecer. Nos trajiste acá para morir. Nos trajiste acá. Era mejor haber quedado en Egipto. Y muchas veces nosotros nos asemejamos al pueblo de Israel. Cuando Dios nos reposiciona, nosotros decimos, allá era mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te posiciona, Él te va a posicionar en lugares que son incómodos. Anota eso. Cuando Dios te posiciona, Él te va a posicionar en lugares incómodos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios nos pide para hacer va a ser para que abramos un espacio en nuestra vida para que podamos depender aún más de Él. Y es en la incomodidad que tú aprendes a depender. Y anota eso. Es en la incomodidad que tú aprendes a depender. El Señor Dios muchas veces te va a poner en una posición incómoda para que tú puedas tener un aprendizaje de depender de Él. ¿Cuántos han pasado por eso? Si tú has pasado por eso, pon aquí en el chat. Yo he pasado por eso, Pastor Dani. Y es verdad, porque en un lugar de incomodidad tú no tienes otra salida. O tú te quedas incómodo toda la vida, o tú comienzas a entender que Dios es quien te posicionó ahí para que tú puedas depender completamente de Él. ¿Tiene sentido lo que digo? Si tiene sentido, escribe aquí en el chat, ¿tiene sentido? Ok. Entonces aquí yo tengo tres puntos para ti muy rápidos sobre lo que quiero compartir de ser posicionados por Dios. Todos a partir del texto de Éxodo 14. Mira, cuando somos posicionados por Dios, anota, punto uno, hacemos lo que humanamente no parece lógico. Anota eso. ¿Por qué? Cuando Dios dice, den la vuelta, el pueblo estaba yendo a un lugar lógico. Estaba diciendo, la ruta es por acá. Yo voy a caminar por acá, yo voy a seguir este camino, chévere, es lógico. O sea, y está bien que hagamos cosas lógicas, está bien que calculemos, está bien que sepamos a dónde estamos yendo, está bien. Pero ahora, la cosa es cuando Dios te pide para hacer algo que para ti es ilógico. Esa es la cosa. Era ilógico para el pueblo de Israel estar posicionado junto al mar. Porque el pueblo de Israel estaba caminando en dirección a la tierra prometida. ¿Dios tenía la tierra prometida? Sí. ¿Dios prometió? Sí. Pero ahora, la forma que Dios quería hacer con que el pueblo llegara a la tierra prometida era pasando por situaciones ilógicas. Fue ilógica la forma como Dios liberó al pueblo de Israel de ahí. ¿Cuándo somos posicionados por Dios? Hacemos cosas ilógicas y que la gente va a decir, ahí está el loco, porque obedeció la voz de Dios. Yo prefiero ser llamado loco por obedecer la voz de Dios a cualquier otra cosa. Y nosotros como iglesia, tú tienes que entender algo. Nosotros como Zion Church nunca hicimos nada a partir solamente de la lógica. Siempre hicimos bajo una palabra, muchas veces ilógico, y mayoría de las veces puedo decir yo. Y yo te quiero decir eso porque nosotros cuando hacemos lo que es lógico, segundo la lógica humana, la óptica humana, nosotros vamos a ser criticados. Déjame mejorar eso. Cuando nosotros hacemos lo ilógico, según la lógica humana, nosotros vamos a ser criticados. Y yo tengo que estar listo para ser criticado cuando yo estoy siguiendo la voz de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Noé? Noé hizo algo ilógico, pero fue por un posicionamiento de Dios, pero fue por una dirección de Dios. Mira, tú y yo tenemos que entender algo. Es normal de una persona que sigue la voz de Dios recibir críticas. Tú y yo tenemos que entrar en ese lugar de estar bien con ser criticados por oír la voz de Dios. Pero ahora, cuando escuchas la voz de Dios, asegúrate que es la voz de Dios, porque si no vas a traer críticas por nada. Pero yo tengo que entender que nosotros como iglesia, como Zion Church, fuimos llamados a no solo hacer lo lógico, sino hacer lo que humanamente es ilógico. Hacer lo que es humanamente ilógico. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago las cosas que no son lógicas, para los hombres. Yo estoy haciendo lo que es lógico para Dios. Es ahí en donde yo abro espacio para lo sobrenatural. No hay cómo abrir espacio para lo sobrenatural si solo hago lo que es lógico para el hombre. Cuando yo me pongo en la posición de hacer lo que es humanamente ilógico, yo estoy diciendo: Señor Dios, aquí está el espacio para tu sobrenatural. Ahora, lo que más me llama la atención es que el propio pueblo, en el versículo 14 más adelante, el propio pueblo comienza a traer resistencia. Pero ustedes van a acordarse que en el versículo 4 el pueblo lo hizo. Pero más adelante el pueblo ahora está culpándole a Moisés. Y tú y yo muchas veces somos así. Nosotros obedecemos la voz de Dios, y cuando las cosas parecen que no están yendo de acuerdo como nuestra lógica está pensando, comenzamos a querer culpar a alguien. ¿Ya viste eso? La culpa siempre es de alguien. La culpa nunca va a ser mía, que tomé la responsabilidad, obedecí la voz de Dios. Pero Dios hoy nos está llamando a tomar la responsabilidad por obedecer su voz, enfrentar resistencia, enfrentar críticas, hacer lo que es humanamente ilógico y perseverar hasta que veamos el sobrenatural. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque lo sobrenatural es fruto de obediencia a la palabra de Dios, es fruto de obediencia a cosas ilógicas. ¿Tenía lógica Abraham sacrificar a su hijo? Claro que no. No había lógica. Pero él obedeció. Pero Dios dijo: por tu obediencia, ahora viene el sobrenatural. Ahora vienen familias bendecidas por tu fruto, por tu semilla. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Entonces en el versículo 11, perdón, no es del 14, versículo 11 del capítulo 14, yo dije atrás que era el versículo 14, no, versículo 11. Dice: ellos dijeron a Moisés, el pueblo, ¿no? Tal vez por no haber sepulcros en el Egipto, nos trajiste acá para morir acá. Porque ahora ellos están cercados. Ahora hay atrás de ellos el mar, hay al frente el pueblo egipcio que estaba viniendo atrás de ellos. Ellos comienzan a quejarse, pero recuerda conmigo que ellos decidieron obedecer la voz de Dios. Y una de las cosas que yo comienzo a pensar: el pueblo de Israel tenía tres opciones ahora. Después de hacer lo que era humanamente ilógico, ellos tenían tres opciones lógicas. ¿Cuáles eran las opciones lógicas? Uno, nadar. Entrar en el mar y nadar. Eso era lógico. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Esa es una opción lógica. Hacer lo lógico, que era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo antes, tenían tres opciones: nadar para llegar al otro lado. Dos, rendirse. Ellos podrían decir: Señor o faraón, que sea, nos rendimos, se acabó aquí. Eso es lógico también, ¿verdad? Y la tercera cosa lógica que podrían hacer: pelear. Porque el capítulo 13 va a decir que ellos salieron armados de ahí. Ellos tenían un ejército y ya estaba ahí todo armado. Eran las tres posibilidades lógicas que ellos tenían acá. Porque de alguna forma u otra, ellos iban a rendirse o ser agarrados por los egipcios. Pero ahora, Dios posiciona el pueblo de Israel en este lugar ilógico. Y ahora el pueblo de Israel tiene que decir: Dios, si tú no haces algo, nosotros estamos perdidos. El pueblo de Israel llega en ese lugar y dice: Moisés, estamos perdidos. Si tú no haces algo, Señor Dios, estamos perdidazos. Si tú no haces algo, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Ellos pensaron en la lógica humana: vamos a morir acá, Vamos a rendirnos acá. Vamos a volver esclavos. Ellos pensaron con la lógica humana. Entonces Dios les posiciona en un lugar incómodo, que es ilógico, para que ellos pudieran ver con sus ojos lo que la lógica humana no podría ver. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso es lindo. Y nosotros tenemos que entender que como iglesia nosotros tenemos que estar dispuestos. Y yo te digo, ustedes tienen pastores que María Ángel y yo, y pastores también de Zion Church Global, Pastor André, Pastor Eduardo, Pastor Teófilo, todos los pastores de Zion. Nosotros, una de las cosas que entendimos es, no vamos a caminar solamente por lo que es lógico. Nosotros vamos a caminar bajo la palabra de Dios, que muchas veces nos va a decir que tenemos que hacer cosas que no son lógicas. Cosas que no son lógicas financieramente, cosas que no son lógicas para internet, cosas que tenemos que hacer, porque el Señor Dios está direccionando, está apuntando para ese lugar. Y si tú estás en Zion Church, tienes que entender que esa es nuestra mentalidad, esa es nuestra cultura, nuestro ADN. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, bajo una palabra de Dios. Mira, cuando nosotros solo hacemos lo que es obvio, lógico, cerramos las puertas para el accionar sobrenatural de Dios. Voy a repetir eso. Cuando nosotros solo hacemos lo que es obvio, lo que es lógico, estamos cerrando puertas para que Dios pueda entrar con su sobrenatural. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos depender 100% de la palabra de Dios. Queremos ser posicionados por su verdad. Queremos ser posicionados por Él, aunque no parezca lógico. Ahora, mira el punto 2. El punto 1, yo acabo de decir que cuando tú eres posicionado por Dios, tú vas a hacer, tú y yo vamos a hacer, y la iglesia va a hacer cosas que son humanamente ilógicas. Pero cuando nosotros también somos posicionados por Dios, punto número 2, nosotros pasamos a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Anota eso. Tú y yo, cuando somos posicionados por Dios, pasamos a ver las cosas no con nuestra óptica. Ahora yo comienzo a ver con los ojos de Dios, con la perspectiva de Dios. Mira lo que dice Éxodo 14:3. Dice así: entonces Faraón dirá de los hijos de Israel, están encerrados. Mira, el versículo 3 dice exactamente esto: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esa es la óptica humana. La óptica humana, la perspectiva humana, es que el pueblo de Israel ahora estaba perdido, estaba encerrado. Y Dios, Él ya dio la idea, Él ya dijo, ellos van a pensar de esa forma porque son humanos. Esa es la perspectiva de ellos. Ellos van a pensar de esa forma. Entonces, mira, tú y yo tenemos que entender que si Dios nos mueve de un lugar a otro, esto significa que Él quiere darnos la perspectiva que Él tiene de la nueva posición que estamos posicionados, del nuevo lugar que estamos posicionados. Entonces, yo siempre digo eso, que hay dos formas de que tú puedas ver la posición que Dios te puso. Uno, es una prisión, o dos, es una plataforma. Y yo tengo que entender que Dios me posiciona en un lugar para que mi perspectiva sobre Dios pueda ser posicionada. Y también que mi perspectiva sobre el lugar que estoy posicionado pueda ser cambiada. Entonces el Señor Dios ahora, Él pone el pueblo de Israel en un lugar y dice, esa es la perspectiva de Faraón. Que ustedes están perdidos, que ustedes están encerrados, que no hay que hacer. Es tan impresionante que Dios ya da la idea. Y más adelante, el pueblo de Israel, que fue posicionado por Dios, entra en esa misma perspectiva. Entra en ese mismo lugar de decir, Señor Dios, estamos encerrados, estamos cercados. No hay que hacer. Moisés, tú nos pusiste acá, Moisés. Mira, y Dios ahora trae otro entendimiento al pueblo de Israel. Entonces, yo dije que en el versículo 11, ellos comienzan a quejarse. Pero mira lo que dice el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice lo siguiente, el versículo 4 de Éxodo 14. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré, ¿qué está escrito ahí? Glorificado. Repita conmigo: glorificado. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Entonces, mira, antes la perspectiva humana en el versículo 3 era: ustedes están encerrados. Pero ahora, en el versículo 4, Dios trae la perspectiva correcta. ¿Cuál era la perspectiva correcta? Que Dios sea glorificado. Entienda eso. Todos los lugares que Dios te posiciona es para que Dios sea glorificado. La plataforma o lugar que Dios te puso, la plataforma que estás, es para que el Señor Dios sea glorificado. Repite conmigo ahí bien fuerte en tu casa: no es sobre mí. Repite, duro. No es sobre mí. Pon aquí en el chat: no es sobre mí. Es sobre Él. Es para que Él sea glorificado. No es sobre nosotros. No es sobre cuán humanamente vemos la perspectiva del local que estamos. Zion Church, nosotros como iglesia no podemos estar en un lugar en donde pensamos humanamente, en donde vemos con nuestros ojos físicos. Nosotros tenemos que comenzar a ver con la perspectiva de Dios. Tú y yo tenemos que comenzar a ver con la perspectiva de nuestro Padre Celestial. Entienda eso. Y la perspectiva es: muchos pueden decir, están encerrados, no pueden hacer nada. Te voy a decir una cosa: la perspectiva de nuestro Padre es que Él, aún en medio a eso, va a ser glorificado por todo lo que hacemos y todo lo que entregamos a Él. No seas egoísta, no pienses que sobre ti, es sobre Él. No es sobre cómo uno se siente. Sí, no estoy aquí negando que tú no puedes tener sentimientos, sentirte solo a veces, sentirte abandonado a veces. Eso puedes sentirte, no hay problema. Pero ahora la cosa es: esto no es el enfoque. El enfoque es todo lo que estás viviendo, la posición que Dios te llevó. Estás posicionado por Dios ahora. ¿Para qué? Para que el Señor Dios sea glorificado. Mira, cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva y comienza a ver a través de los ojos de Dios que todo lo que estás viviendo ahora, el Señor Dios va a ser glorificado. ¿Tiene sentido? Vamos al punto 3. Punto 3. Entonces, el punto 1, yo dice que cuando somos posicionados por Dios, hacemos cosas humanamente ilógicas. El punto número 2, yo dije que pasamos a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Ahora, mira el punto 3. El punto 3, cuando somos posicionados por Dios, entendemos el propósito de Dios. Entienda eso. La revelación del propósito requiere posicionamiento. Tú nunca vas a entender el propósito de Dios si no estás posicionado en donde Dios te puso. Tienes que entender eso. Tú nunca vas a entender el propósito si tú no estás posicionado en donde Dios te puso. Entonces, mira, el propósito de Dios es revelado a la medida que tomamos el paso de posicionarnos en donde Él quiere. Entonces, el pueblo de Israel aquí está diciendo: Señor Dios, ok, cambiamos la ruta, dimos la vuelta, estamos aquí. ¿Qué va a suceder ahora? Entienda algo. El capítulo, versículo 4, perdón, de Éxodo 14, dice así. Mira el final. Yo leí: hasta seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Ahora, mira la parte B del versículo 14. Dice: y sabrán, repite conmigo, sabrán. Y sabrán que yo perdón, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pon atención. El propósito no es solamente que Dios sea glorificado. El propósito es que Dios sea conocido. Mira, Dios, Él quiere que le conozcamos a Él. Pero ahora, Dios ser glorificado tiene que ver con sus obras, con los milagros, con lo que hace. Pero Dios ser conocido tiene que ver con su esencia, tiene que ver con quién Él es, tiene que ver con su grandeza, tiene que ver con toda su gloria siendo manifiesta. Mira, el versículo más adelante, versículo 13 y 14, ve conmigo a versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14 va a decir así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo está quejándose delante de Moisés. Está diciendo, Moisés, tú nos trajiste acá y vamos a morir acá. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pon atención en eso. Ahora el pueblo está posicionado, se está quejando en contra de Moisés. Y muchas veces estamos en esta posición de queja, ¿no es cierto? Estamos quejando. Y no sé si ya te diste cuenta, pero normalmente cuando leemos este texto nos ponemos en la posición de Moisés, ¿no? Siempre la posición del que escucha la voz de Dios, de que, wow. Yo te quiero invitar a ponerte en la posición del pueblo, porque el pueblo fue posicionado por Dios y ahora se está quejando. ¿Y cuántos de nosotros no nos quejamos cuando somos posicionados por Dios en un lugar que no queríamos? Simple. Ahora, Moisés viene como la voz diciendo, ustedes hoy van a ver quién es tu Dios. Ustedes hoy van a ver la salvación, van a ver que Jehová va a pelear por vosotros, van a conocer quién es su Dios. Pero antes de todo, dice, los egipcios sabrán que yo soy Dios. ¿No te parece chistoso que después de 10 plagas los egipcios no sabían quién era Dios? Y ahora, cuando el pueblo está cercado, encerrado técnicamente hablando, o humanamente hablando, posicionado por Dios, ahora es la hora que Faraón va a conocer quién es Dios. Me parece lindo entender que cuando Dios nos posiciona es para que Él sea conocido por nosotros y por otros. Porque es Dios quien posiciona. ¿Entiende algo? El Señor Dios está al punto de posicionarnos como iglesia Zion Church aquí en Quito. Y estamos en un lugar viendo la gloria y la presencia y la manifestación de la presencia de Dios. Pero hay más. Y el Señor Dios nos está posicionando. Está diciendo, den la vuelta. Hay más. Hay algo que ustedes no saben, pero que yo les quiero revelar. Hay algo que ustedes no saben. Hay algo que ustedes tienen que aprender a depender más de mí. Y yo siento, Señor Dios, hablando esto directamente a tu corazón. Y si Dios nos ha posicionado como Zion Church, es para que el Señor Dios sea conocido. Entienda, hay una invitación para nosotros hoy como iglesia, de conocer al Señor Dios. Ponte de pie en tu casa. Yo quiero orar contigo. El Señor Dios nos está posicionando para que le conozcamos aún más. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Alza tus manos lo más alto que puedas conmigo. Y solo di, Señor Dios, posicióname en donde quieres. Señor Dios, yo sé que es para que tú seas glorificado. Yo sé que es para que tú seas conocido. Por eso, posicióname en donde quieres. El Señor Dios está revelando ahora el propósito del lugar que estás ahora posicionado, para que tú puedas entender eso. Y ahora nosotros, como Zion Church, vamos a repetir juntos: Señor Dios, posiciónanos como Zion Church en donde tú quieres nos entregamos totalmente a ti. Bendecimos tu nombre, Señor Dios. Tú eres santo. Y hoy declaramos que tú puedes movernos a donde sea, que vamos a seguir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo algunos anuncios muy rápidos que darte. El primer de esos anuncios es que nosotros como Zion Global estamos haciendo un ayuno. Yo dije que terminamos un ayuno la semana pasada por las elecciones, pero como Zion Global estamos haciendo un ayuno. Y yo te quiero invitar a que estés conectado con nosotros en este ayuno, que puedas ver. La idea de este ayuno, más bien, es para que oremos por nuestras familias y oremos por Zion Church, por todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, todas las semanas en nuestras redes sociales vamos a tener ahí las pautas de oración. También en los links, tú puedes entrar en un link de nuestra iglesia para poder estar conectado y saber y orar juntamente con nosotros, ser parte de una comunidad ahí también de Zion Church. Nosotros estamos contentos y te voy a pedir dos cosas más, una cosa más, perdón, que tú puedas entrar en nuestro chat de Telegram. Aquí abajo va a entrar un link para que tú puedas hacer clic y también puedas entrar en nuestro chat de Telegram, porque ahí estamos comunicando cosas. Casi todos los días tenemos contenido enviado ahí, ¿ok? Entonces, y lo último que te quiero decir es, después de aquí, si tú aún no recibiste todo, tenemos las salas de administración por Zoom. Entonces, aquí abajo va a aparecer para que tú puedas entrar en una sala de administración por Zoom. Okay, queremos orar por ti, queremos que seas bendecido, queremos que reciba todo lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. Okay, que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene a las 10 de la mañana aquí en YouTube. Una buena semana, chao, chao.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.